debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Gabriel Misas Arango, profesor actualmente del IEPRI, pero profesor durante varios años de la Facultad de Ciencias Económicas, un gran académico que siempre ha compartido sus reflexiones y que siempre ha estado enmarcado en lo que podríamos llamar la teoría de la regulación francesa. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, gracias.
Profesor,
muy contento de estar acá.
Profesor, lo hemos invitado porque usted acaba de lanzar muy recientemente y en el marco de la Feria del Libro de 2019, se lanzó el libro Regímenes de Acumulación y Modos de Regulación, un estudio en Colombia de 1910 al 2010, es el volumen 1, lo cual nos hace pensar pues que van a haber más volúmenes que van a seguir la serie. Pero entonces quisiera preguntarle, pues primero que todo, ¿en qué se enmarca este libro, digamos, el análisis que ahí realiza?
Bien, la idea es presentar una visión de largo plazo sobre la evolución de la economía y la sociedad colombiana. Para esto recurrí a, como enfoque teórico, la teoría de la regulación y adicionalmente los conceptos desarrollados por Pierre Bourdieu sobre campo del poder y campo político. En ese sentido, hay una articulación que ya ha empezado a hacerse también en Francia entre estos dos enfoques para dar una visión de economía política en el largo plazo. Entonces el programa de investigación pues es bastante largo y en este primer volumen que va del presente, la idea es presentar primero el presente y luego el pasado. El presente es el proceso de apertura de 1989 hasta el 2016. Realmente es lo que va el libro. Pero el título original se mantuvo 1910-2010. Pero en este volumen llegamos incluso hasta la firma del acuerdo de paz y las discusiones actuales.
Precisamente usted parece enmarcarse, pues no parece, de hecho se enmarca en la teoría de la regulación francesa, ¿no es así? Que pues, surge con los aportes de Aglietta y los aportes de Orleán. Pero entonces, en Colombia, digamos, esto es una teoría francesa y pues que Aglietta funda para explicar, digamos, el problema con la crisis en Estados Unidos, con el agotamiento, digamos, del modelo fordista. Pero, ¿qué tenía de relevante hacer un análisis de este tipo en Colombia? ¿Por qué era necesario hacerlo?
Primero, efectivamente, la teoría surge en Francia con Aglietta, una crítica tanto a la economía neoclásica como a la estructural marxista. Surge en 1976, que es el resultado de su trabajo doctoral. Bien, pero esta teoría que surge en Francia, hoy día es una teoría universal. Por ejemplo, en el último coloquio en París, que participé en junio del 2015, de alrededor de casi 500 personas, durante tres días tipos de seminarios. Había un seminario de América Latina, otro sobre el Asia, otro sobre China. Entonces, en este momento hay investigadores la teoría de regulación en todos los países europeos, en China, en todo el Asia, sobre todo Japón, China, en el Oriente Medio, y en América Latina es fuerte la teoría de la regulación serie de colegas muy importantes en Argentina, en Brasil y en México. En menor proporción en Chile, y en Colombia es más bien poco desconocida, pero realmente ya es una teoría universal. Incluso al inicio del periodo entre el primer gran coloquio de la teoría de la regulación que se hacía en Barcelona, como en el año 90, todos los textos eran en francés. Hoy día se tiene que recurrir al inglés en los coloquios para poder comunicar gente de muchas latitudes.
Precisamente, incluso al día de hoy todavía hay textos de la teoría de la regulación, digamos, de los fundadores como Boyer, Aglet, Orleans y los demás, que todavía están solo en francés.
Ah, sí. Pero el resto, los que van saliendo, se publican o en inglés directamente o rápidamente son traducidos a otros idiomas. Por ejemplo, el último libro de Boyer del año 16 fue ya publicado en español en el año 17 en Argentina.
Claro, el de la regulación y crisis.
No, se llama los capitalismos.
Los capitalismos, uh-huh. Sí, señor. Pero en el análisis de la teoría de la regulación francesa, ellos plantean las así denominadas, digamos, en un cierto plano, en lo más concreto de lo que sería uh-huh. su análisis, las formas de regulación, sí. Las formas institucionales.
Las formas institucionales.
Las formas institucionales, que son cinco, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo se ven esas cinco formas institucionales, si nos las puede recordar, y cómo se ven esas cinco formas institucionales en Colombia?
Ok. Las formas institucionales son cinco, que son la forma de la moneda, la forma de la relación salarial, la forma Estado, la forma formas de competencia y las formas de adhesión a un régimen internacional. Que por lo demás, estas cinco formas institucionales están en el prólogo de los textos de Marx. Dice, para estudiar una economía con un lenguaje un poquito diferente, pero son esas cinco formas institucionales. Digamos, un poco la herencia marxista de la teoría de la regulación.
¿Y en Colombia cómo podemos ver estas formas?
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y por eso hay un cambio de rey. En el 80, digamos, en el año 46, 1946-50, hay un cambio de régimen que se hace, se introduce el modelo de sustitución de importaciones y es el resultado de una alianza en las cimas del campo del poder entre la burguesía cafetera y la burguesía industrial. Eso permitió el crecimiento y el desarrollo de una industria manufacturera que, sin embargo, por una falla importante, una ausencia importante, es la relación salarial era muy débil. A diferencia, por ejemplo, de Europa, la relación salarial acá no abarca sino una pequeña parte de la población. Al menos el 60% de la población está en el sector informal. En consecuencia, aquí, que por lo demás vale la pena señalar, Fernando Salzimber, un economista chileno que trabajó mucho tiempo en la CEPAL, que muy joven, le escribió un texto que se llama El casillero vacío. El casillero vacío es la ausencia, en términos de la teoría de la regulación, la ausencia de ese casillero que permite una relación salarial que genere ingresos suficientemente grandes para mantener una demanda efectiva en plena forma. ¿Cómo fue el modelo fordista? Por eso en América Latina tuvimos los países grandes de América Latina, los siete, tuvimos un proceso de industrialización, pero no un sistema fordista. Faltaba el elemento central. Cambiamos las normas de producción, utilizamos tecnologías más modernas, las que existían en el mercado, pero las normas de producción las cambiamos, pero no las normas de consumo, porque la inmensa mayoría de la población no podía acceder a bienes manufacturados. No sé si los jóvenes que estudian economía hayan oído hablar del informe Ledred en 1958. En los años 50 hicieron tres grandes informes en Colombia. El informe Kerry, de la primera misión del Banco Mundial, el informe de la CEPAL, en los años 57, y el informe Ledred, que era del padre Joseph Ledred, una misión francesa de economía y humanismo, muy marcada por la Iglesia Católica, por supuesto. Pero esos tres trabajos se articulan, son distintos, nunca se conocieron, pero uno trabaja la parte más macro, que es el de la CEPAL, el otro proyecto de desarrollo, que es el del Banco Mundial, y el LEBRED trabaja más la parte social, que el otro lo habían olvidado. Y aquí encuentra LEBRED un elemento bien importante. Solamente 500.000 personas, en ese momento tenemos 11.5 millones de habitantes, podían tener acceso a bienes manufacturados. Entonces, teníamos una industria que creció muy rápidamente entre el 46 y el 57, pero no pudo seguir creciendo porque no había demanda efectiva. Ahí es donde el gobierno interviene y impulsa la creación de nuevos desarrollos industriales en campo de bienes intermedios. La petroquímica, el ensamblado automotriz, todo impulsado por alianzas entre el gobierno nacional a través del IFI, Ecopetrol, y empresas multinacionales. Tenemos un desarrollo que coincide más o menos en el tiempo con lo que sucedió con el fordismo, pero ya por razones distintas. A mediados del 70, 71, en el caso de Colombia, 72-73, deja de crecer la industria manufacturera porque la demanda se estanca. Entonces tuvimos un periodo largo que va del mediados de los 70, digamos, 72-73, hasta el año 89, que lo llamo yo en el libro, el del doble no. Ni reformismo agrario, porque se cancela la reforma agraria con Chicoral, ni profundización de la industrialización, que sí hizo Brasil, el que hizo México. Pero tampoco apertura económica como hizo Chile y Argentina. Entonces era el del doble no, buscando lo que se llamó aquí el sector líder, que primero fue la industria de la construcción y después la explotación de minerales, petróleo, carbón. Y Colombia cambia rápidamente su estructura de exportaciones, donde el café pasa a un segundo, tercer plano y es reemplazado ese papel por las exportaciones de minerales y petróleo. Colombia nunca empezó a exportar carbón a finales de la década de los 80. Lo mismo, petróleo se había dejado de exportar y se volvió a exportar masivamente. Entonces nos convertimos en una economía minero-petrolera. Eso dio lugar, en ese periodo, a una recomposición del campo del poder, donde la vieja alianza, las cimas del campo del poder, es desplazada la vieja alianza entre burguesía industrial y burguesía cafetera por una nueva alianza entre el alto mundo financiero y los grandes conglomerados económicos, las grandes empresas monopólicas del modelo de sustitución de importaciones ya se han convertido en grandes conglomerados económicos como el Grupo Santo Domingo a través de Bavaria y una decena de lo que llamamos el Grupo Empresarial Antioqueño, etc. Y las representantes de las empresas transnacionales del mundo de la minería, del petróleo, de las empresas privatizadas de energía, de transmisión de energía. Entonces, ese nuevo bloque social dominante ya no le interesaba el proceso de industrialización, sino algo distinto en un mundo cada vez más globalizado. Porque la apertura iba acompañada de algo muy importante, que era la privatización de activos del Estado. Se abre al sector privado un enorme campo que antes había sido monopolio del Estado, la provisión de servicios públicos domiciliarios, el manejo de las zonas francas, los puertos y aeropuertos. Entonces hay un cambio radical, que es lo que se analiza en el libro, que ha pasado a partir de 1989 con esos procesos de apertura. En Colombia se había ensayado un inicio de proceso de apertura con López Michelsen, pero rápidamente, durante el mismo gobierno de López Michelsen, se regresa al modelo anterior del doble no y la apertura, porque hubo una oposición radical del campo del poder a la apertura, pero 15 años más tarde la situación ha cambiado radicalmente. Ese campo del poder ya le apuesta a la apertura, que implica libre movilidad de capitales, entrar a zonas antes exclusivas del Estado, todo tipo de alianzas con el capital multinacional, que antes era muy difícil de hacer.
Claro. Todo lo que nos acaba de mencionar, digamos, nos acaba de hacer como un mapeo muy importante, digamos, para describir un poco la historia en los términos, pues, de lo que ha venido pasando, utilizando implícitamente varias de las categorías de la teoría de la regulación,
sí,
como lo es el régimen de acumulación, los modos de desarrollo.
Y se analizan las distintas formas institucionales, los cambios en las formas institucionales. Por ejemplo, adhesión al régimen internacional de comercio. Se desmontan todas las barreras para arancelaria, se abre la economía, los empresarios locales pueden acceder a crédito externo. Antes la deuda pública, perdón, la deuda externa del país era prácticamente pública, era muy pequeña la deuda privada. Hoy día el 55% es pública y el 45% privada. De los 130 mil millones, aproximadamente 70 o 75 son públicos y el resto privados.
Claro, pero entonces este volumen, digamos, de este libro, parte del proceso de apertura. Se puede pensar, en cierto sentido, que este volumen y, digamos, esta primera entrega es una continuación de un trabajo previo que usted tiene, que se llama La ruptura de los
monopolios. Ah, sí, es un trabajo. No, yo ya he trabajado con el mismo enfoque de la regulación, en La ruptura de los 90, y antes, publicado por el CID, un volumen sobre el periodo de los años 80. Digamos, mi programa de investigación es sobre economía colombiana, y yo decidí, por motivos teóricos pero también prácticos, empezar por el presente. Lo digo por motivos teóricos por lo siguiente, y eso la gente de la escuela de los análisis digamos, lo ha hecho regularmente, es las constantes transhistóricas es más fácil verlas cuando uno mira hacia atrás que cuando uno empieza en el año 1910. No hay constantes transhistóricas porque no puede aprender ninguna, pero también por motivos prácticos, porque personalmente me era más fácil, era más cercana a la información, etcétera. Pero obviamente para poder hacer esto hay que hacer previamente un trabajo, que se hizo. Empecé un poco en orden en hacer la investigación y fui acumulando información. Llegó un momento en que hice una especie de maqueta del texto, y era esa maqueta salió como con 400 y pico de páginas, así a mano alzada.
Claro.
Entonces, no, si sigo así, el libro va a tener el volumen 1500 páginas, que es absolutamente ilegible.
Claro.
Entonces, decidí entonces darle este vuelco.
Sí, ¿cuántos volúmenes van a ser?
Van a ser tres.
Tres volúmenes.
El segundo volumen va a ir de 1946 a 1989. Y esa parte está dividida a su turno en tres subsecciones. La restauración conservadora de 46 al 58, el Frente Nacional, que fue hasta el 74, pero vamos hasta el 72, porque en el gobierno de Misael Pastrana realmente hay una ruptura al interior cuando la reforma agraria se cancela con lo que llama Chicoral, las leyes que siguieron, y al mismo tiempo la sustitución de importaciones deja de ser el sector líder para convertirse en la construcción. Ese va en esos tres subperiodos.
Claro, y digamos, para recordarle a nuestros oyentes, ¿podría usted definirnos el régimen de acumulación? Digamos, ¿qué es un régimen de acumulación en la teoría de la regulación francesa?
Un régimen de acumulación es el conjunto de dispositivos que permiten que la economía, un modo de crecimiento de la economía, y que las tensiones se vayan absorbiendo. Entonces, realmente, y permite que la formación bruta de capital fijo, si lo queremos llamar así, sobre el PIB, se incremente de manera de poder tener un crecimiento determinado en el largo plazo. Ese régimen de acumulación es el resultado, primero, de las políticas que modifican el régimen de política económica, que modifica las formas institucionales, de los modos de regulación, que básicamente es la forma como los agentes económicos interiorizan esas políticas, y eso da como resultado un régimen de acumulación.
Y la articulación entre el modo de regulación y el régimen de acumulación, Boyer le llama el modo de desarrollo.
Modo de desarrollo, sí.
¿Cómo se ha visto expresado el modo de desarrollo en Colombia y en qué consiste ese mismo?
Digamos, no todos los cambios, no todos los digamos, un modelo exitoso de articulación fue el modelo fordista durante 30 años o el modelo de sustitución de importaciones durante casi el mismo periodo en América Latina. Pero a raíz del proceso de apertura hemos tenido en todos los países de América Latina un nuevo régimen de acumulación que es profundamente, llamémoslo, disfuncional. No logra generar un modelo de crecimiento sostenido permanente. Vemos el caso, por ejemplo, de Argentina. Grandes crisis a finales del siglo XX, luego crecimiento, luego crisis enorme. México sucede exactamente lo mismo en Colombia. Durante este periodo, después de la apertura, primero nos vendieron de que la apertura iba a tener mayor nivel de crecimiento, pero se reduciría la inflación. ¿Qué sucede en el periodo 89-99? La inflación prácticamente es la misma, el desempleo crece, la industria, la fase de crecimiento de la industria se estanca, hay un proceso de cambio en la agricultura muy importante. Los bienes de corta duración, los de ciclo corto, los cultivos, como algodón, arroz, disminuyen. Se incrementa la producción de bienes permanentes, de cultivos permanentes. Entonces, la palma africana, el caña para etanol, etc. Y empezamos a importar masivamente alimentos. Y eso, que posteriormente tuvimos un periodo importante que va del 2002 al 2003 al 2014, de excelentes precios internacionales de los productos que exportábamos. Y sin embargo, nuestro ritmo de crecimiento ha sido inferior. Entonces tenemos ritmos de crecimiento inferiores, volúmenes crecientes de importación. Cuando se inicia la apertura importábamos 1 millón de toneladas, hoy estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. Entonces, digamos, tenemos un régimen de crecimiento bastante complicado, que no está generando ni el empleo, ni la calidad, ni en volumen, ni en calidad, y la tasa de crecimiento es muy mediocre y depende altamente de la evolución de los commodities.
Bueno, profesor, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo en esta ocasión. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en una próxima emisión y para poder seguir hablando, digamos, tanto de este volumen como de los que están por venir, e incluso hacer un programa donde se presente toda la teoría de la regulación francesa y sus principales aportes a lo que es la teoría económica. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos hayan acompañado para esta emisión. Les deseamos, como siempre, un feliz día. Cualquier crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Que estén muy bien.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates Económicos.